Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Mi amiga Carmen me manda una foto al grupo de WhatsApp de los amigos con un pantallazo, un mensaje. Es en respuesta a la decisión de la justicia alemana sobre Puigdemont. Se trata de boicotear a Alemania. Que nadie se asuste. El mensaje dice: boicot a Alemania. No te pongas sandalias con calcetines. Pásalo. Claro, en todos los sitios cuecenabas. Más allá de la broma, ¿te imaginas este sucedido al revés? ¿Te imaginas que un juez local español pone en tela de juicio a todo un tribunal supremo alemán? No es cuestión de sacar a relucir el orgullo patrio, o sí, pero sinceramente creo que pecamos de Quijotes en demasiadas ocasiones. ¿Y si nos pasáramos por el forro lo dicho por un juez de Chindenchumbunden? ¿Qué pasaría? Claro, ¿admitirían las instituciones alemanas un escupitajo así? Porque esa es otra. Esto no va de un político de quinta, que lo es, o de un juez local, con todo el respeto para los jueces de cualquier juzgado de España, no. Es una cuestión del peso, la importancia y el respeto a las instituciones. ¿Qué pasa? Que resulta francamente difícil defender a nuestras instituciones en Europa o en Alemania cuando aquí nos resbalan. En fin, lecciones las justas, ni de Alemania ni de nadie. Está en juego la propia Unión Europea, por culpa de la supremacía de unos acomplejados. Así que, aunque sea por orgullo y con toda la retranca, boicot a Alemania. No te pongas sandalias con calcetines. Pásalo. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se reúne a esta hora en Buenos Aires con el presidente argentino, Mauricio Macri, en su viaje oficial a este país. Previamente, Rajoy y Macri han participado en un foro empresarial en el que Mariano Rajoy ha animado al presidente argentino a impulsar reformas valientes como ha hecho en España.
Estamos terminando de superar una crisis sin precedentes en nuestra historia que nos llevó a perder un 10% de nuestro Producto Interior Bruto y 3.800.000 empleos. Y hoy, gracias a una decidida política de estabilidad presupuestaria y de reformas, sumada al esfuerzo de empresarios, trabajadores y ciudadanos, España vive una etapa de intenso crecimiento y creación de empleo a la cabeza de Europa.
Seguimos recogiendo reacciones a la decisión del Constitucional de avalar las subvenciones a los colegios con educación diferenciada, Lourdes.
Sí, en este caso las de sindicatos de educación y asociaciones de padres que consideran que se trata de una opción pedagógica más y que forma parte de la libertad de elección de los padres, Carmela Vallén.
Sí, desde la Federación de Enseñanza de Uso recalcan que el fallo del Constitucional supone el espaldarazo jurídico necesario para consolidar la libertad de enseñanza para las familias en todas las comunidades autónomas y que proporciona también tranquilidad y estabilidad a los trabajadores de los centros concertados de educación diferenciada. Antonio Amaté, secretario general de esta organización sindical.
Permite que haya pluralidad de opciones pedagógicas en España, que es lo que no quieren algunos, que todas las escuelas sean iguales, monocolores, monocordes y con la misma titularidad.
Una decisión que valoraba positivamente el ministro Méndez de Vigo esta tarde en el Senado y que también apoya la Confederación de Padres con CAPA, por la que en contra del recurso del PSOE, el Constitucional también avala que haya una alternativa obligatoria a la asignatura de religión, como establece la LOMCE.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El Lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente de la región belga de Flandes han pedido una solución política para Cataluña. Urkullu y Bourgeois se han reunido en Vitoria con el objetivo de reforzar las líneas de colaboración entre el País Vasco y Flandes, Elisa López.
El Lehendakari Urkullu y el presidente de Flandes, Bourgeois, consideran que la decisión del juez alemán de no extraditar a Puigdemont a España por un delito de rebelión avala que la solución en Cataluña pasa por la política y no por la vía penal.
Creo en la posibilidad de un acuerdo sólido que haga evitar la celebración de unas elecciones que nadie en Cataluña desea.
I agree in big lines. The solution for the situation in Catalonia should be found in dialogue. The solution will not be found in the courts.
Ambos mandatarios consideran que es necesario crear cuanto antes un gobierno sólido en Cataluña y recuperar el diálogo para evitar unas nuevas elecciones.
El barco de la ONG española Proactiva Open Arms permanece bloqueado en Italia desde el pasado 27 de marzo, acusado de favorecer la inmigración ilegal. El portavoz portavoces de esta ONG han reiterado en Bruselas que ellos se dedican a trabajar por los refugiados. Corresponsal José Luis Concejero.
Por segunda vez en menos de un mes, los responsables de la ONG Proactiva Open Arms han venido a Bruselas a denunciar la situación que están viviendo en estos momentos. Se les está criminalizando, recuerda su director Oscar Campos, cuando ellos solo trabajan para rescatar a miles de inmigrantes a punto de morir.
Hemos pasado por todo tipo de tropelías, se nos ha hecho campaña de descrédito a las organizaciones humanitarias en el Mediterráneo, se nos ha acusado de pull factor, de estar delante de las costas atrayendo a los inmigrantes.
Oscar Campos ha recordado que ha recibido el apoyo del gobierno de España. En cualquier caso, recuerda que la embarcación sigue retenida en aguas italianas a la espera de una decisión judicial.
El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, ha destacado hoy en el Espejo de Cope la importancia de la figura de San Vicente Ferrer, quien dio su vida por la paz y por la unidad. En el año jubilar de este santo, monseñor Cañizares ha hablado también de la división de la sociedad actual.
Estamos menos unidos de lo que deberíamos estar. Incluso dentro de la Iglesia Católica no sale constantemente a voces discordantes, que es más que pluralismo. Y eso necesitamos tener un solo corazón y una sola alma.
En los deportes, el Barça a evitar sorpresas ante la Roma en Champions. Luis Munilla.
Ganó el Barcelona 4-1 en la ida. Hoy juega a las 9 menos cuarto en Roma la vuelta de los cuartos de final. Busquets sigue con molestias, pero se podría infiltrar para jugar. Recordamos que el partido lo cuenta a tiempo de juego hoy desde las 8:05 en COPE. Del Real Madrid-Juventus de mañana, Vallejo ya se ha incorporado al grupo y podría ser titular en el centro de la defensa ante las bajas de Ramos y de Nacho. El Sevilla está ya en Múnich para buscar la remontada ante el Bayern. Han viajado Mercado y Correa, que apuntan a titulares, y desde el equipo alemán, el técnico Jupp Heynckes ha elogiado a Banega, que no jugó la ida por sanción.
Banega no solamente es un grandísimo jugador, también eres el corazón de Sevilla. Veo a Sevilla como un buen equipo, con buen conjunto, y además mañana van a atacarnos, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer.
Hoy, además del Roma-Barça, el Manchester City-Liverpool, con el equipo de Guardiola buscando remontar el 3-0 del partido de ida. Y comienza además jornada en la Liga Endesa de baloncesto. Se juega el Real Madrid-Juventud a las 9 menos cuarto.
Gracias, Muni. Un minuto ahora para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid llueve y hace frío. Tenemos 5 grados a estas horas en el centro. Mañana remiten un poco las lluvias, aunque seguirá lloviendo y suben las temperaturas máximas hasta los 13 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúan los problemas en la A2 por un alcance a la altura de San Fernando que genera todavía 4 kilómetros de retención en sentido salida. Otro accidente en la A4 en Valdemoro provoca 2 kilómetros de retenciones sentido salida. Y un tercer accidente en la M40 en Vallecas provoca retenciones sentido A4. Además, retenciones de entrada en la A1 en el nudo de Manoteras, en la salida por la A2 en Alcalá de Henares y en la A42 a la altura de Getafe. En la M40 entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3. En cuanto a la nieve, en estos momentos todas las carreteras se encuentran en nivel verde. Y un juez ha paralizado el cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul dentro de la memoria histórica. La información continúa en la tarde.
Más noticias a las 6, a las 5 en Canarias. Antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Expósito. Conozco mucho más Jaca que a la señorita Georgina Rodríguez. Es más, en Jaca he estado en muchísimas ocasiones, sobre todo en verano, y recuerdo que la Universidad de Zaragoza organizaba, ya no sé si lo hace, unos cursos de verano muy interesantes en los que participaba José Manuel Blecua, padre de José Manuel Blecua Perdices, que fue director de la Real Academia Española. Hace 2000 años, Estrabón, que fue un viajero y geógrafo que recorrió desde el Nilo a la Hispania, ya mencionaba a Jaca. Y hace algo menos de tiempo, hace solo unos 1000 años, comenzó a construirse la primera catedral románica de España, en cuya fachada, por cierto, se encuentra la vara jaquesa como referencia de las medidas de longitud de la jacetania cuando el sistema métrico decimal no era hegemónico. Y allí, en esa ciudad, vivía, y al parecer se aburría mucho, la señorita Georgina Rodríguez, según sus declaraciones al suplemento del diario ABC, que denomina a Jaca Pueblito. Hombre, la verdad es que no es Manhattan, pero es una ciudad acogedora, llena de bellezas arquitectónicas como la Torre del Reloj, la Ciudadela o la Casa Consistorial, que es del siglo XV. Y sus alrededores son una maravilla que enamora a los visitantes y que los zaragozanos conocemos bien porque la Jacetania es una de las comarcas más bellas de España. Allí, a muy pocos kilómetros, se encuentra el monasterio de San Juan de la Peña, lugar clave de la ruta románica y cuna del Reino de Aragón, que al unirse con el Reino de Castilla comenzó el embrión de lo que sería España. No obstante, admito que estas cosas debían provocar el aburrimiento y algún bostezo en la señorita Georgina, que anhelaba ciudades más cosmopolitas. Los jacetanos, que tratan con afecto y cortesía a todo el que llega hasta allí, se han mostrado algo contrariados de la imagen que la señorita Georgina ha dado de la ciudad de Jaca, como si se tratara de un pueblo cutre y perdido en la antesala del Pirineo, cosa que no lo es, y se han enfadado. Creo que tienen derecho a enfadarse, pero no a algunos insultos que le han manifestado por internet. No creo que sea justo insultar a la persona que se muestra escasamente interesada por la cultura y un punto cateta. Catetos así, en estado tan puro como el de Georgina, creo que quedan pocos y deberían ser, yo creo, que especie protegida. Por cierto, la señorita Georgina es conocida principalmente por ser novia de un futbolista que ha estafado unos 30 millones de euros a la hacienda pública. Como dice mi tía Pascualina y se repite mucho por Jaca y Sabiñánigo, a hortelano tonto, patatas gordas.
Gracias, Luis, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hoy hemos cambiado la sintonía de la sección. Mira, escucha, escucha. ¿Te imaginas que todas las mañanas te levantes y vivas una y otra vez el mismo día de tu vida?
Es el día de la marmota.
Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. ¿Tiene déjà vu, señora Lancaster?
Creo que no, pero preguntaré a la cocina.
Se cumplen 25 años del estreno de Atrapado en el Tiempo. Aunque siempre la conocimos como el Día de la Marmota. Y no, no hablamos del procés catalán. Total que nos hemos imaginado cómo sería vivir una y otra vez 1993, año de aquel estreno. John Uriarte dice que tampoco, que la cosa tampoco ha cambiado tanto.
No es posible, no ha cambiado tanto, no, no, no. Por ejemplo, mira, en 1993 ya nos iban insinuando que lo de las pensiones, hace 25 años, que lo de las pensiones casi mejor te hacías un plan.
Si quiere mantener su mismo nivel de vida cuando se jubile, hágase hoy un plan de pensiones en un gran grupo bancario y financiero, Argentaria. Podrá ahorrar desde hoy mismo. Aprovechese ahora de las ventajas fiscales. Ahorre con toda seguridad hasta que se jubile y después... ¡A vivir!
¡A vivir!
¿Cómo ha cambiado el cuento?
¿Cómo ha cambiado?
Lo de las pensiones no, pero fíjate, Argentaria.
Fíjate, por eso te digo.
Sí, sí.
¿Cómo ha cambiado? Bueno, ojo, que en 1993 teníamos una crisis de cuidado. En eso y en la bronca
también
de los partidos.
Repetido.
También por eso te digo. En eso y la bronca de los partidos echándose la culpa a los unos a los otros tampoco hemos cambiado mucho. Seguimos como hace 25 años en el Día de la Marmota. Pero eso sí, hay cosas que han cambiado. Ahora se lleva mucho el coche todoterreno,
sí,
grande y que imponga. Esto no sucedía en 1993.
Bueno, de hecho, los dos coches del año, de aquel año, fueron pequeñitos pero chulos.
Si crees que es un coche más, preferimos vender un coche menos. Nissan Micra.
Fiat 500. Tu ciudad y él, hechos el uno para el otro.
Mira, el italiano que, siempre ligando.
El de que prefiere vender un coche menos no se lo cree ni
no
él.
No se lo cree, pero qué chulo, ¿eh?
Hombre,
qué chulo, ¿eh?
No se lo cree ni
pequeño
él.
Pero matón. O pequeños pero matones. Lo del tamaño no importa, se llevó a la práctica, al menos al mundo del motor en aquel entonces. Coche pequeño y que gaste menos que un mechero, que no estábamos para despilfarros. Ah, también subía la gasolina en Semana Santa, en verano y en Navidad. En eso también seguimos en sí, el Día de la Marmota.
Nada, no ha cambiado.
No ha cambiado. Bueno, otras cosas han cambiado y mucho. Por ejemplo, el tratamiento de la mujer en los anuncios de televisión. Bueno, puede que no, porque sigue habiendo campañas polémicas.
No, hemos sustituido los anuncios por los programas.
Está bien.
Ahora, en la publicidad te mides, sí, en los programas, programas vamos no, a peor.
Incluso en las caparadas.
Correcto, correcto. Lo que está claro es que este anuncio de 1993 era considerado normal. Escucha.
Busco a Jax.
Jax, el aroma de los hombres más buscados.
Oh. Toma leñazo.
¿Te imaginas?
Toma leñazo. Iba cambiando la chica y dicen que la moto en los anuncios, poca gente había, se fijaba
había,
en la marca.
¿Había una moto?
Había una moto.
Es el del chiste de autobús.
El chiste.
Autobús.
Bueno, me refiero, como digo... Ah, bueno, por cierto, en cambio todo hijo de vecino recuerda a la famosa cazadora de cuero con cremallera.
Sí,
eso no lo
olvidamos. La cazadora también, ¿te acuerdas tú?
Anda que no había chicas que hacían el chiste, ¿eh? Ah. Y chicos aún.
Eso quisieras tú, que hubiera muchas chicas que hacían el chiste.
No, me hacían el chiste, pero ya, sin
pero
ganas.
No, ya.
Y con camiseta cuello vuelto. Bueno, pero la memoria es engañosa porque también había anuncios hace 25 años que utilizaban tanto, ¿sí?, al hombre como a la mujer de aquella manera.
Por ejemplo, este. Imagina que aparecen en pantalla unas mujeres viendo un espectáculo de boys y hablando de las compras y de las ofertas.
Me he enterado que Continente está celebrando su aniversario. Y que vende el litro de leche a 58 pesetas y el detergente Ariel a 629. Además, van a sortear 78 coches y miles de premios más. Es una oferta que nadie puede rechazar.
Todo esto viendo boys.
Sí. Ojo. Muy poco sexista.
Ojo.
Sí.
Y no era el único anuncio de este tipo. Los hombres también empezaban, como digo, a ser utilizados en los anuncios. Bueno, tú y yo no, porque no, no nos llamaron.
Tú habla por ti mismo.
Porque tenemos un tipito. Hubiéramos salido
prestigio,
muy guapos.
Prestigio.
Prestigio. Bueno, prestigio en aquel entonces.
Llámalo X.
Llámalo X. Llámalo. Bueno, en este experimento de cómo sería...
Bueno, X tampoco.
Es verdad, sí. Ahí el subconsciente... Yeah. Bueno, en este experimento de cómo sería nuestra vida de seguir reviviendo una y otra vez 1993, año en que se estrenó la peli Atrapado en el tiempo...
Por ejemplo... ¿Nos iría mejor en Eurovisión si siguiéramos en 1993? Bueno, pues depende. Hombres fue la canción que cantó Eva Santamaría en aquel festival. Así la presentaba poco antes en Hola Rafaela.
Esta noche, por primera vez, la canción que representará España en la voz de Eva Santamaría.
Todos los hombres son desordenados y siguen siendo niños malcriados. Todos los hombres son tan especiales que han conseguido ser...
Venga,
todos
igual.
Estribillo. La canción es buena, ¿eh? De verdad, vamos a ver. Pero alguien, sinceramente, aunque fuera hace 25 años, parece que luego hemos hecho cosas peores.
Claro.
¿Pensaba que con esto podíamos ganar algo, aparte de que nos diera una paliza?
Oye, o sea, pues 11, quedamos el 11 de 25 países, ese no, fue
si
su puesto.
Imagínate cómo sería.
Cómo sería la demás.
Los otros 14.
No sé si es horrorosa o grandiosa, pero rara es... Te diré que lo de ese año en plan parejita casi es peor.
Ya veremos.
O sea que no sé.
Ya veremos.
Bueno, por cierto, en 1993 sí, había otros festivales y todos tenemos un pasado.
Sí. Atención al tema que ganó el festival de Benidorm aquel año. Compuesto por...
¿Quién?
Que yo, letra y música.
Letra y música.
Tema compuesto por... ¿Sí? Pablo Motos. Es que digo esto en mi vida.
Y mucha gente.
Bueno, ya.
Suena anuncio de Navidad o así.
Bueno, rápido.
El mejor era el nombre. Romero y sus amigos cantaron la canción de Motos. Amigos, sabed amigos, en el Festival de Benidorm de 1993. Se ve en las imágenes de la tele de ese año a un Pablo Motos muy jovencito y rodeado de quienes habían interpretado el tema. Oye, tú saliste en aplauso, Motos ganó Benidorm.
Pero muchas veces.
Claro, ya, yo no llegaba a nada porque...
Tú eras malo, malones.
No salí en la tele.
Sí. ¿Cómo que no?
Bueno, pero en Bilbao.
Ah, bueno, ¿y qué?
Claro, pero aquí
¿qué pasa?
No,
que
aquí
la
no.
Tele, que la tele en Bilbao que es como la del...
Diferente.
Troncopiedra.
Diferente. Luego vamos a hablar de eso. Bueno, ya que hablamos de Motos, hace 25 años no imaginaba el hombre que un día presentaría un programa con hormigas.
Bueno, tú seguro tampoco imaginabas, ni recuerdas, quiénes presentaban entonces en la tele. Ojo,
cuidado.
Ojo a esta promo... de un programa especial de Telecinco.
Empezaremos por todo lo alto. Unidos contra la droga, programa especial. Pasa tu mañana de la mano de Jesús Puente, José María Íñigo, Laura Valenzuela, Remedios Cervantes, Ivonne Reyes, Leticia Sabater y Sofía Mazagatos.
Vamos a ver, ha empezado bien. Ha empezado bien.
Degenerando.
Ha ido degenerando. Que llega el momento en el que dices, bueno, ya.
¿Por qué?
Lo siguiente que va a ser.
Oye, o sea,
Pocí.
No, pero espera, de todos.
Gallita Brava.
De todos ellos, hay dos que siguen dando por ahí.
Sí.
Y Bonreyes ha venido el día en los papeles.
Sí, es verdad.
Es verdad. Y Leticia Sabatera ha estado en no sé qué.
Leticia, isla, ¿no? Eso. No sé, se operó del ojo y ya le he perdido de vista. Valga la redundancia.
Bueno, supervivientes.
En fin, eso, pues mira, eso, ya estaba ahí. Bueno, por entonces yo he de decir que empecé a salir por la tele Expósito con una imitación de Bill Clinton que ese año acababa de ganar las elecciones. Imagina el nivel en el que empecé.
Imagínate si se entera Clinton.
Con un traje.
Ataque nuclear.
Con un traje de mi padre, porque sí, no tenía yo traje.
Me lo imagino.
Bueno, por otro lado, en 1993, el protagonista de Atrapado en el Tiempo, que cumple 25 años, se despierta con un radio despertador. Ahora yo uso el móvil para poner la alarma,
sí,
fíjate.
Yo también. Ese año habría sido imposible, o al menos no muy cómodo. Algo que nos recuerda el gran Santi Rodríguez.
Yo me enteré que había móviles por un amiguete que me lo encontré por la calle. Digo, ¿dónde vas? Dice, ¡ay, que voy al gimnasio! Porque es que me he comprado un móvil y para levantar la batería. Es que los primeros móviles. Móviles no era. Era una maleta de aquí a aquí de litio, pero litio.
El zapatófono. De Motorola. Macho.
Sí, señor, que decía él que abrías la esta y parecía que entraba una familia. Bueno, cuidadito que la cuota de alta era de 25.000 pelas, ¿eh? Que serían unos 270 euros de ahora, y una cuota mensual solo por tener el servicio, aunque no hablaras, de 4.500 pelas a 18.000, o sea, de 50 a 190 de hoy. O sea, que tener un móvil era un lujazo. Y encima solo se podía hablar y mandar un SMS. O sea,
¿más quieres?
Bueno, éramos tan inocentes hace 25 años.
Dios.
Todo lo que venía de fuera nos alucinaba.
Por ejemplo, ese extraño desayuno que veíamos en las pelis.
Sí.
Los cereales. ¿Megue? Ojo a la conversación de este anuncio.
Y te va a gustar mi nuevo desayuno, papá. Son los originales Kellogg's Cornflakes. Pones leche fría y ya está.
¿Tan fácil?
Sí, y además son muy nutritivos. Prueba.
Vamos a ver.
Mejor, ¿no?
Mucho mejor.
Hola, amigos de Brigomanía. Vamos a explicar cómo se ponen unos cereales.
A mí lo que más me impresionaba es cuando dice, papá, mira el cereal. Y dice el otro,
Tan fácil.
Tú recién levantado, dile a tu padre, vas a desayunar lo que yo te diga, claro, papá. Verás lo que te dice.
Dice, a mí dame un café con leche.
¡Dame el café ya!
Que hago yo unas sopas aquí con la María Fontaneda. Bueno, que tampoco hace falta que des clases de bricomanía para comer los cereales. Son cereales en una taza, en un bol, leche al gusto, azúcar si quieres y ya está. O sea, tampoco. Bueno, en fin. Entonces, ¿hay algo que no haya cambiado y realmente sea como la película Atrapado en el Tiempo?
Sí. Hay quien vive en el Día de la Marmota desde que el mundo es mundo. Y no parece que vaya a cambiar.
¿Sí?
Y lo sabes.
Hace un momento mencionaba que su hijo Enrique finalmente ha seguido de alguna manera sus pasos en cuanto a la vida amorosa se refiere.
¿Usted cree? Ni hablar, ¿qué va a seguir mis pasos? Yo he sido un campeón para eso, no me digas, no.
Ay, perdón, corrijo, ya que estoy quitando su lugar.
No, mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, ¿no?
De novia nada. ¡Ey! ¡Venga, joder! ¡Venga! ¡Ey!
¿Esto lo dijo en el 93?
No, pero...
pero lo podía haber dicho.
Julio, si igual, sea en el 93 o en el 2018, se ve que como fue portero cuando pillaba
Madrid.
Del Madrid.
Siempre ha habido
Madrid.
Categoría.
Bueno, en fin, ¿y de qué nos reíamos en el 93?
¿Porque has dicho Del Madrid en catalán?
Sí, es verdad, no sé por qué no ha salido, y no me ha salido Rajoy de milagro.
Claro.
Bueno, ¿y de qué nos reíamos? Digo, bueno, pues en esto lo cierto es que no me importaría quedarme en 1993, porque fue el año en el que estrenaron en la tele El Orgullo del Tercer Mundo.
Lo daban por la 2, y alucinábamos con dos tipos, que a mí me siguen encantando, ¿eh? Faemino y Cansado.
Hombre, un trampolín, pues me voy a chulear. A ver, me lo ponen a huevo, pues voy a subir. Sube el tío, mira para abajo y dice, tú, pringao, mírame y dime qué parezco. Dice, hombre, parece usted un águila. Dice, ¿por qué? ¿Por la postura? Dice, no, por las uñas de los pies que tiene esas uñas.
¡Lávate, córtate!
¡Grandiosos!
Arroyito y Pozuelón, esos eran los personajes que interpretaban estos dos cómicos de Carabanchel, Faimino y Cansado, cuando querían contar chistes. Dicho esto, tenemos la prueba de que seguimos en 1993. Atención, es la prueba definitiva, que lo del Día de la Marmota, que cumple 25 años, lo estamos viviendo en nuestras carnes.
Sí, para que lo entiendas, quiero que escuches el primer programa, uno de los muchos que presentó el maestro Jesús Hermida. Era aquel que se llamaba Hermida y Compañía.
Este estudio es bastante grande. Tengo que salir. No hay más remedio.
Esto es lo que les ofrecemos. De 3:30 a 6:00 p.m. Una hora menos en Canarias. Los sábados y los domingos, un programa de televisión. Solo televisión.
Para cuando termine de presentar la canción.
Ya a las 8 de la tarde pero y bueno, venía al fútbol.
Ahora atención al debate que ese día, el primer día que tenían para abrir esa primera temporada del programa de 1993. ¿Sí? El bilingüismo en Cataluña.
No.
Te digo, en serio. Hace 25
grandioso.
Años.
Lo que nos confirma que hay cosas que por mucho que pasen los días, nunca cambian. Well, I don't know. Well, that's true. 'Cause you got me. Los oyentes de las redes sociales habláis de Atrapado en el Tiempo y de aquel 1993.
De la película dicen que se cumple un cuarto de siglo y sigue teniendo vigencia, que Bill Murray se sale y que es una de las mejores pelis y que nos enseñó a todos lo que es el Día de la Marmota. De hecho, esta expresión ya ha quedado en el habla popular.
Sí.
Y respecto a 1993, ¿sabes? Esteban recuerda que estaba estudiando la carrera de Derecho en Albacete, pero que no volvería a estudiar si se queda con las partiditas de mousse en la cafetería.
Está jodido.
Eso sí.
Ah, listo.
Forma parte.
Qué listo, Esteban. Ay,
Elisa se quedó con las ganas en el 92 de ir a las Olimpiadas de Barcelona y a la Expo de Sevilla, y en el 93 se quitó la espinita de encima. Eso dice.
Que fue unas Olimpiadas, pues si ya no había.
Que fue a Barcelona y que fue
después.
A Sevilla.
Ah, vale.
El año después.
¿Qué digo? Es que ahí ya lanzamiento de disco no había.
Y pues de la Expo tampoco, pero bueno. A ver, esta oyente nos cuenta que en 1993 conoció a su marido en una discoteca de verano. Y leo, no recuerdo lo que vi en él porque ahora vi las fotos y saldría corriendo.
Correcto.
Pero seguimos siendo felices y con dos hijos.
Digamos que seguimos, no. Luego fuiste feliz.
¡Qué bonito!
Noche, en fin.
¡Qué bonito!
¿En el 93 dónde estabas tú, Julián?
En el 93, pues eso, empezando a currar. Bueno, en la tele ya curraba ya. Ponía voces y cosas. Pero ya empecé ya a salir, a asomar.
¿Fue cuando doblaste aquella película que perdiste el sentido en aquella época?
Más o menos, por aquel entonces.
Yo en el 93, joder, nació mi hijo Pablo, macho.
Fíjate.
Mayores somos, ¿eh?
Fíjate, macho.
Bueno, él también.
Sí, sí.
Es mayor ya.
Sí, la culpa la tiene él, por crecer.
Por ser tan mayor,
claro,
y tan alto.
Claro.
Una tuitera arrasa en Twitter, claro. Con la foto que tiene... Anda, que... Una tuitera arrasa en Twitter, claro.
Claro.
Suele ocurrir. Sí. Con la foto que tiene su abuela en la estantería.
Para que quede claro. Claro.
Claro. ¿Dónde ha arrasado?
En Twitter.
En Twitter.
Ah, vale. No será tuitera o algo.
Lo importante.
¡No!
¿Ves? Que dejo una tontería. Que, a ver,
no,
¿quién
con
está?
El error.
¿Quién está en la foto?
Con lo mal escrito que está.
Posito de profe
una tuitera,
iba a ser.
¿Yo?
Uf.
Te sorprenderías. Una tuitera en Twitter. Bueno, ¿qué?
Venga, la foto. ¿De quién puede tener la abuela la foto en la estantería?
De la tuitera.
¿Eh?
¿De un nieto?
No. De, ¿ni de su marido?
¿Del pajarito?
No.
¿De Twitter?
No.
¿Qué?
De Mel Gibson. Pues que está enamorada de Mel Gibson. Entonces la nieta explica en el pie de foto, en la foto que ha subido a Twitter, porque es una tuitera.
Podemos ir a pensarlo en la esquina.
Joder, es verdad que... A ver, pone, el actor es el amor platónico de mi abuela, y ahí lo tienes en la estantería como si fuera la foto del abuelo.
Ah.
De eso va el tema. Entonces este tuit ha generado un montón de comentarios, tipo, me declaro fan de tu abuela, o qué puntazo esta señora. Pero es que además hemos visto que no es la única, y leemos por aquí. Mi abuela tenía un póster de Rafael pegado en el ropero. Mi abuela, que en paz descanse, tenía a Ricky Martin en su mesita de noche.
Eso ya más preocupante.
Yo lo entiendo. Y,
¿sentado?
Y este otro. Mi abuela...
Tenía a Ricky Martin en persona. Sentado en la mesita de noche.
Así, ¡qué lujazo!
Qué lujazo.
¿Claro? Pues sí, ya lo quiero yo.
Tenía relaciones.
Bueno, y otro más. Mi abuela amaba a Don Johnson.
¿Y Don Johnson a ella?
¿Eh?
¿Y Don Johnson a ella?
¿Claro? Supongo que no.
El hijo de Madonna le roba los productos de belleza para el cuidado facial.
Esto deberíamos quitar música y todo y hacer un momento de reflexión.
¿Tú crees?
A ver, sí. ¿Qué ha pasado?
Pues que le pide a su madre el serum y el tónico.
¿Cómo se llama este sujeto?
Rocco. Rocco Ricci. A ver, está en la edad, tiene 17 años.
Ah, 17 años ya.
Sí, yo, mi madre siempre le he quitado el rímel a los 17 años.
El
sí.
Rímel no, pero le quita el serum y el tónico para el hacer serum. Su rutina de belleza. Oye, el que serum. El chico se cura,
el tónico,
se cuida.
¿El tónico es lo de gin tonic?
Pues sí, pues en los 50, ¿qué le va a robar?
¿La tanga?
Ah, y la tanga. Es que a ver, qué manera. Tú siempre vas a parar ahí.
Venga.
A ver, como
bueno,
experta en belleza.
Siempre,
cuando se puede.
Ay, ya lo veo yo.
O todos.
Que Madonna le da consejos a los hijos cada vez que puede. A su hija, Lourdes León, que ahora tiene 21
Lourdes
años.
León. Es que.
¿Llamándose así? ¿Se llama la hija?
Sí. Lourdes León, bueno.
El hijo Rocco.
Rocco Richie. Rocco Richie. Sí. Bueno, a ver. Que también le hace mucho caso a la madre, sobre todo reivindicando la belleza natural. La hemos visto mostrando sus axilas sin depilar, como
qué
hizo Madonna.
¿Hablas de la madre o del hijo?
Ahora de la hija.
Bueno, la hija. La hija con las axilas ahí.
Joder.
Sí, sí, la hija.
¡Qué fiesta!
¡Qué familia! O sea, el niño se da las cremas.
El niño y las cremitas.
Y la otra... Ahí...
Sí, estamos cambiando ahí.
El sotobosque en el sobaco.
Sí, y bueno, y luego le dice... Espera,
me ha dicho Rosa por los cascos. Me ha dicho Rosa, la directora. Hecho por los cascos, el matojo.
El matojo.
Se ha escondido bajo la mesa, sí, sí.
Queridos amigos, el matojo.
El matojo.
Bueno, pues encima luego le dice a sus hijos como que lleven un estilo de vida saludable, que joder, no fumen, que no beban, que no pasen muchas horas
no
al sol.
No se corten los pelos.
No se depilen. En fin. Solo tú,
¡hombre!
¡Ay!
Bajo el cielo.
No.
Me recuerdas que la vida es solo un vuelo.
En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607150602. Enseguida recibimos a Sergio Dalma. Sí, esto que suena aquí.
Eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estalla la tormenta, el cielo ya está gris. Será la última noche que pase junto a ti. Te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor. Despídete sin decirme adiós. Amémonos solo una vez más. Y luego debes dejarme, debes marcharte. Tú no tengas miedo.
Qué grande, macho. O sea, ¿hay alguien que no se sepa esta canción de 30 años para adelante que tú te hayas encontrado?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Bien, y tú?
Bien, feliz de estar aquí y de verte otra vez.
Sergio Dalma viene, fíjate, meses después. Teníamos pendiente esta cita, ¿eh? Pero la actualidad política nos cambió la agenda absolutamente a todos.
Nos está cambiando a todos.
Nos está volviendo loco. Estamos hasta no te digo hasta dónde. Sergio se metió en el estudio de grabación en Milán hace casi un año.
Uh-huh.
El disco salió a la venta en octubre. Bueno, 6 meses más tarde, vuelve a contarnos cuánto está gustando este Via Dalma 3, un álbum de versiones de clásicos italianos, de los de toda la vida, con el que pone fin a la trilogía, veremos, Via Dalma. Arrancó en 2010, 2011, fíjate, aquí sigue. Oye, Sergio, lo más importante de todas aquellas canciones es que son muy buenas.
Yo creo que son excelentes. Son canciones... Le doy mucha validez porque hoy en día da la sensación de que todo es como muy combustible, todo muy efímero. Yo lo digo, mis sobrinos o mi hijo... Ah, pues que esta canción es de hace 2 años. Y no pasa nada. Una canción tiene que permanecer
el mundo
ahí,
Twitter,
¿no? Y esas canciones han sobrevivido al paso de los años y han pasado una generación a otra. Y además... en lo que hemos conseguido, sobre todo en este tercero, es tocar varios estilos y varias décadas.
Llevas meses presentando el disco por toda España, por América del Sur. Ahora tiene más sentido preguntarte por Via Dalma 3. ¿Cuál ha sido la reacción del público? La nostalgia en la radio siempre funciona.
¿En la música también?
Sí, yo creo que sí. Además, nos encargamos... de hecho, el show, yo... En el speech que hago de presentación del espectáculo, digo... Que bueno, pues que vivimos todo de una forma muy deprisa, pero que nosotros éramos chavales que estábamos acostumbrados a jugar, a crear y a crecer en la calle, y no teníamos ese agobio de las redes sociales y todo eso, y éramos gente que escuchaba, yo escuché y conocí todas estas canciones italianas a través de la radio, ¿no? Con lo cual sí hay una cierta nostalgia, y entiendo yo que con los años uno se vuelve más nostálgico, pero sí, yo creo que conseguimos en el show despertar esta cierta dosis de nostalgia en la gente.
¿Será porque te amo si estamos juntos? No sé ni dónde estamos, ¿qué nos importa? ¿Será porque te amo?
Esto era lo de Richie Poveri.
Sí.
Yo me acuerdo que en aquella época, claro, todos cambiamos en la vida, ¿eh? Pero yo me acuerdo que en aquella época yo en casa, con mi hermano, con el rockazo que me enseñó y que nos metíamos y que... Claro, aquello lo oías y decías, mira estos sorteros italianos, han pasado los años y me gusta más esto que lo que oía yo por entonces.
Bueno, yo creo que evidentemente estas canciones son un poquito más ligeras dentro de lo que era la idea de Vía d'Alma, pero en este tercero yo era un poco reacio al principio y le dije, no, yo creo que hay que buscar precisamente esa popularidad y recordar estas canciones también, que además... Pues yo creo que en mi voz, pues lógicamente suenan distintas, ¿no? Y lo notas en los shows. O sea, es que todo el mundo canta estas canciones de Ricky Power y de Este Amor No Se Toca, que aquí fue conocida por Yuri, una cantante mexicana, sí. Pero en realidad es de Gianni Bella.
Fíjate, un pedazo de canción maravillosa. Sí. Oye, ¿nunca habías versionado a Lucio Dalla?
No, y te puedo garantizar que es uno de mis músicos favoritos italianos. Yo recuerdo...
Espera. Mira. Decías que era uno de tus favoritos, no sé, obviamente yo no canto ni en la ducha, pero no debe ser fácil versionar a este tío, ¿eh?
No, yo creo que Dalla, junto con Battisti, es de los referentes, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de verle, creo que la última vez en vivo, en un San Remo. Yo estuve, creo que fue en el 2012, como artista invitado, y él estaba dirigiendo la orquesta... con un chaval que cantaba, que era, concursaba, y él dirigía la orquesta y además hacía los coros. Y luego a la semana en Montré es cuando falleció, ¿no? El día que falleció Dalla me puse casi toda la discografía llorando de emoción, porque yo creo que es uno de los músicos que a mí me impactaba muchísimo, muchísimo.
¿Qué tipo de gente va a ver esto?
Pues gente de todas las edades, que eso es lo bueno, ¿no? Y que además disfruten todos del mismo espectáculo es algo que a mí... En realidad me llena muchísimo el ver que lo puede disfrutar un tipo joven y lo puede disfrutar también su madre, ¿no? Creo que al final la música no tiene que entender de edades. Uno la siente o no la siente.
Actúas dentro de poco en Madrid.
Sí,
bueno, estás de gira,
sí, sí.
Por todas partes, acabas de llegar a América.
Hemos estado en muchos lugares, pero bueno, Madrid siempre hace mucha ilusión, porque qué duda cabe que llevo 27 años viviendo aquí y siempre es impone que... el concierto en Madrid, igual que en Barcelona, ¿no? Que es mi tierra. Bueno,
claro, pero más allá de los líos políticos, aquí se quiere mucho a la gente de todas partes y a los catalanes también.
Ah, no, pero
bien.
Vamos.
¿A que sí? Yo creo que ese es el gran éxito de Madrid.
Yo tengo muchos amigos catalanes. Quizá la grandeza de Madrid ha sido eso, ¿no? El acoger a la gente... sin ningún tipo de distinción, ¿no? Y yo, hasta día de hoy, he podido ejercer como catalán sin ningún problema, ¿no?
Faltaría más, y con toda la honra.
Y creo, y espero, y deseo que pueda seguir así todo.
Yo me acuerdo en el instituto, fíjate, en aquellos años, que para nosotros era un auténtico honor, yo más madrileño que yo, nadie, igual alguno hay, pero me acuerdo como cuando venía un alumno que era de Zaragoza, o la hija de un militar que venía de Andalucía, o un amigo vasco en el curro, joder, te llenabas... Como decir, joder, tengo un amigo de Aragón, un amigo vasco. A los madrileños eso siempre nos ha encantado.
Pues esa es la riqueza de Madrid, que se ha enriquecido por tantísima gente de tantos lugares, ¿no? Que en Barcelona ha pasado igual.
Hombre,
ha habido
absolutamente.
Mucha gente que ha hecho pues más grande también
que
Cataluña.
Que ha hecho Cataluña,
¿no?
Sin duda.
Amores bajo grandes cielos, o presos en el alma, amores que perdieron la esperanza.
¿A estas alturas?
Esta es una de mis favoritas, sí. Por no decirte que es mi favorita.
¿Ah, sí? ¿Se pueden seguir descubriendo canciones a estas alturas?
Sí.
Lo digo por esta, ¿eh?
Sí. Esta es una canción que aquí no fue reconocida, que era una de las premisas de Vía Dalma, incluir canciones que fueran reconocidas en su día, ¿no? Es una canción que parecía al final de una película donde estaba Penélope Cruz de protagonista, No te mover, no te muevas.
Sí.
Y cuando yo escuché esta canción de Toto Cutugno dije, es increíble.
Toto Cutugno.
Sí, además yo creo que es una de las más Dalma de, del disco.
¿La oímos un poquito?
Sí. La gente busca qué decir. Hay amores, hay amores que han estallado en la...